Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que l'âge revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier.
Bueno, vamos a ver, Isabel González. ¿Esto qué es?
Bueno,
¿esto
mira,
es una tarta pangolino?
Es que intenta cogerla. Es que pesa 200 kilos.
Hombre, pero esto para uno de Teruel no es nada. Si lo
con
coge
esto hago
Frank,
yo.
Mira, Frank.
Luego pesa.
Para hacer, la verdad es que para hacer peso, ¿eh?
Pesa, pesa.
Ten cuidado, no se vaya a caer por
bueno, pues,
por
abajo.
Ya verás.
Fíjate,
pero,
Federico,
pero ¿esto
que
qué es?
Esto es una tarta que nos envían del equipo del Gabinete de Comunicación de Nacho Jacob o Nacho Jacob.
Nacho Jacob.
Sí. Tiene un gabinete de comunicación.
Uy,
y ahí nos mandan este regalo. Este regalo me imagino que tiene que ver con el aniversario que celebramos este fin de semana, el domingo, que hacemos el aniversario precisamente, Federico.
Luego no me decimos, lo como, pero me encantan los regalos.
¡Qué burrada!
Grande es.
¡Qué pedazo de tarta!
Chocolate, sí. El chocolate, que es una cosa estupenda.
Sí,
desde que los españoles en América descubrimos que se podía comer con azúcar.
Yo es que los viernes...
hasta entonces no había
mucho
manera.
Mejor que la tarta de Irene Montero.
¿Cuál era?
Eso no es una tarta.
Eso era una tarta de San Marcos,
eso
la del cumpleaños.
Es una pachanga. Y además dura, se veía mala,
pues
dura.
Te diría yo que en el comedor de Unidad Editorial siempre ponen tarta de San Marcos y se queda ahí sola,
sí,
en una especie de tuppers chiquititos. Siempre nadie la quiere.
Pero porque se seca enseguida. Y o te la tomas, que en Galicia están buenísimas, porque siempre están recién hechas, la gente...
A mí no me gusta
mucho.
Nada, lo reconozco, que a pesar
a
de la nata.
A mí está muy buena esa tarta cuando está bien hecha.
Los que somos lamineros, que decimos en Aragón, pues
sí,
eso. Bueno, vamos a ver.
El
tenemos aquí
Frank,
a Frank, que además que nos viene muy bien. Aquí lo aprovechamos todo, como... El cerdo hay que aprovecharlo todo y la comunicación es un gorri, ¿no? Estupendo.
Y del pangolín también
todo,
creo que
hasta
se aprovecha
los andares.
Todo.
Y entonces... Teníamos la duda del pangolín, que es el pangolín, que si tal. Y entonces dice ayer Isabel, pues va a venir Frank. Hombre, pues alguien que sabe lo que es el pangolín. Y luego una costumbre, que es realmente una costumbre china, que es que se pueden comer todo. O sea, las piedras se pueden comer. Bueno, ha habido casos tales de canibalismo en la época de Mao Zedong, que eso es por vicio. Pero es verdad que hay una costumbre en Asia, y especialmente en muchas zonas de China, de comerse prácticamente todo, incluso animales que por higiene o por prevención o por lo que sea, no se comen en ninguna parte. Bueno, primero, Fran, bueno, bienvenido. Nuevo
Gracias.
Programa, Wild Frank.
Nuevo programa, Wild Frank, el legado de Félix.
Sí, señor.
Que es un homenaje a Félix, pero sobre todo a toda la gente que hoy son Félix. Todos los que están trabajando en los refugios, en los centros de rescate, a toda esa gente que es anónima.
Sí.
Y que sigue toda la labor de Félix.
De Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí.
Yo recuerdo cuando le hicieron una campaña, este es el franquismo, este es el fascismo, porque decía Félix siempre, en los animales, decían los animales, se contempla la lucha por la vida. Y es verdad, pero es que es la realidad de la naturaleza. No, que hay que decir que el águila y el cordero se llevan bien, cuando el águila lo que quiere llevarse al cordero, matarlo y después...
Y
el águila
claro.
O el buitre o el quebrantahuesos, lo que sea. Pero en fin, pero la cuestión de fondo. Fran, ¿dónde empieza este programa, canal, etcétera? Hacer
el
la
canal, el de
este
siempre. Video. El canal es Dimax, el domingo 8, este domingo, a las 9 y media de la noche.
Muy bien, ¿y con qué empiezas?
Ver. Pues es un repaso, empezamos con su pueblo, empezamos con su vida, hablamos con su hija, hablamos con la gente que trabajó con él.
Odil
ha trabajado con nosotros dos veces ya y la verdad es que es un...
Acaba de publicar un libro,
un
lo vamos
encanto,
a traer
sí.
Un día.
Sí, son estupendas.
Yo tengo una invitación para ver sus gallinas.
Sí.
Porque quiere convencerme de que las gallinas pueden ser limpias, guapas, encantadoras y tal. Y yo que nací de niño con corral entre gallinas, pues no tenía esa opinión, la verdad, pero... pero Odil es tan guapa y es tan así.
Si no le pegas una patada a una gallina delante de ella, ¿no?
¿La defiende?
La gallina, sí. Le encantan las gallinas. Le encantan las gallinas.
Sí, sí, pero sí. Tiene veneración por las gallinas. Sí, sí. Que, chico, yo hay otros animales que lo entiendo.
Y luego tenía un puesto de flores en el mercado de Antón Martín.
Además.
Sí, porque yo estuve.
Ay, qué maravilla.
Bueno, entonces, con Odil recorréis la vida, que fue breve, pero hay que decir que entre el pueblo, así como los pijos progres lo odiaban a muerte, porque lo odiaban, total, porque tenía mucho éxito, en cambio, entre el pueblo, Félix fue para dos generaciones casi el verdadero descubridor de la naturaleza, y además con una diferencia. Hubo otros descubrimientos, por ejemplo, de arqueología, que al final, como eran de aficionados, lo que hicieron fue cargarse yacimientos romanos, celtas, iberos, etcétera. En cambio, con Félix se aprendía a ver la verdad de la naturaleza y a querer la realidad, no una realidad inventada como Walt Disney, ¿no?
Sí, era una persona que enseñaba la vida y la muerte, sí. Que la entendía muy bien. Una persona que era innovadora, porque hablando con el cámara, por ejemplo, con Miguel, que te cuenta cómo conseguían que un pájaro carpintero hiciera un agujero delante de ellos. Cuando veáis cómo se hacía, es que dices, o sea, es que cómo a un tío se le puede ocurrir eso. Pero sí. Claro, al parecer tenía muy mal carácter, es decir, cuando quería hacer algo, era el no rendirse, y no había Dios que se moviera de allí. O sea, hasta que no tenían el shot del pájaro carpintero haciendo un agujero, que ya ves tú lo que puede ser eso.
¿Cuánto de preproducción hay en ese tipo de programas? Tú que eres especialista...
De preproducción hay 3 meses.
Reproducción en el sentido de que se le ha acusado siempre de que tiraba
el
animal para que bajara el águila y se lo zampara.
Es una vida porque se utilizaban animales troquelados, obviamente, era otro tiempo, las cámaras pesaban 70 kilos y no podía subirte a una montaña y bajar y ver, como hacemos nosotros. Entonces hay una preproducción brutal que es toda una vida. Es
ahora,
estar
no,
con
no
los
se
animales,
ve, no
cuidados.
Se ve,
no, no
curioso,
se aprecia.
Ves ahora... Y tiene una filmación, está tan bien hecho que te sorprende, porque lo lógico es que se vieran trucos. No se ve nada.
Mira, yo hay un capítulo que a mí siempre me gustó, que es el Lirón Careto. A mí me gustan mucho los ratones, las cosas raras. Y cuando a mí me contaron cómo se montó el episodio del Lirón Careto, cuando lo escuchéis, es que te sale la carcajada. Porque se montó un episodio en el salón de un restaurante.
¿Con un decorado?
No, mejor que eso. En el cristal. No, no, es que es espectacular.
Vale,
es
para ver un juego de luces o de reflejos.
Es espectacular.
Ya,
es espectacular.
Pero mira, estamos hablando de una tele de hace, ¿cuánto? 40 años.
Sí, 50 años.
Ya 60 años.
Claro, y sí, ya sí. Se introducía en ese tipo de mecanismos.
Bueno, pero era innovador en todo el mundo.
Claro que sí.
En ese momento estaban Cousteau.
Que hubiera hecho con un dron, que no.
Y un momento...
Claro, y que ahora se le acuse de manipular las imágenes y de ser antianimalista, es vergonzoso.
El problema de España... Diciéndolo mal, España es un país de putos envidiosos. Es decir, si tú resaltas en algo, te van a machacar. Pero es que hasta tus amigos. Sí. Es decir, alguien resalta, mañana Nadal pierde 2 partidos. Nadal está acabado, Nadal esto, lo otro. Pasado mañana otro hace otra cosa y resalta. Es un país de envidiosos.
Sí, sí, es verdad.
Entonces, ¿qué pasa con Félix? Que el tío era único. Era único. Entonces ahora vas a sitios y te dicen, no, es que Félix esto, es Félix lo otro. ¿Y por qué no lo hiciste tú? Puñetero viejo, que estás amargado.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí, sí.
¿Por qué no lo hiciste tú? ¿Por qué no lo has hecho tú? No, porque tal. No, porque no tenías ni la perseverancia, ni la sabiduría, pero sobre todo, ni esa chispa que tenía este hombre, sí. Que cuando vas descubriendo, claro, yo lo vi de pequeño, veías cosas, pero cuando descubres cómo era este hombre, y dices, joder, pues mira, en estas cosas yo he coincidido en mi vida y por eso me ha ido así. Era un tío que iba así. O sea, era como un toro. Iba así, y le daba igual. Y le pegaban por un lado, y como decía Miguelito, decía... Mira, le daban por todos los lados. Hubo un momento que es que le atacaban por todos lados y él decía, pa'lante, pa'lante, pa'lante.
La gente ha sido, además, con la gente con la que has contado para hacerlo, estos 4 episodios, me imagino que todos han participado de buenísima gana.
Sí, pero es que, fíjate, antes de hacer esto, yo con todos ellos, de hace años, que los conocía, siempre me han tratado bien. Y no habían hecho nada para el programa. Simplemente unos me contactaron...
¿Pero a ti te trata mal alguien, además de en Tailandia?
No, aquí sí.
¿Aquí también?
Es a ver... Hay mucha gente, hay muchísima gente buena en España, sobre todo la gente anónima de los refugios, lo que digo, los nuevos Félix. Pero la envidia es la envidia.
Bueno, y cuéntanos qué es el pangolín y por qué se lo comen los chinos, porque aunque no está del todo confirmado que ese pudo ser el origen de este coronavirus, que es la cuarta epidemia que en 20 años se ha producido. esto no es un virus, ni es un virus militar que han producido, como en la novela de Konitz.
Espérate, espérate, que a lo mejor Gabriel Albiach tiene razón.
No, no, en eso...
Yo te voy a explicar una cosa.
Bueno, a ver, bueno, primero, mira, el pangolín, luego, ¿cómo ha podido ser? Y luego, ¿cómo crees tú que ha sido?
A ver, primeramente hay que decir que esto puede ser el pangolín por una razón. Nosotros siempre miramos cuántos animales se trafican, cuántos vas pillando. Entonces, se pilla una media de 100 pangolines a la semana, 50, todas las semanas, que salen hacia Vietnam y hacia China. La segunda semana de agosto dejaron de pillarse ningún tipo de pangolín, de murciélago.
Agosto.
Sí, de murciélago y de musaraña.
Terminó la exportación.
No, no es que no hemos encontrado, ninguna de las asociaciones que trabajamos allí hemos encontrado ni un cargamento, cosa rara. Es decir, hablábamos de, coño, ¿cómo es que no hay de estos bichos?
Eso es rarísimo.
Sí, eso, sí.
Que eso es rarísimo.
Estoy hablando de agosto, ¿eh? Agosto.
Sí, porque el momento en que China lo comunica la epidemia como tal es el día 31 de diciembre.
Curioso también.
Sí.
Pero esto, como te digo, en agosto ya algo pasaba ahí. El pangolín, el murciélago y la musaraña se utiliza para, como se utilizaban antes las cobayas y como se utilizaban antes los monos.
Laboratorios.
En los laboratorios,
sí, como,
¿no?
Cobayas, vamos, como para experimentar.
Uh-huh. Es que a lo mejor Albiach tiene razón. No se sabe. Pero ¿cómo
no se
puedes,
sabe.
Pero ¿cómo puedes coger 100 pangolines a la semana y salir? Siempre salir desde las mismas zonas. Siempre estar controlado que les dejan salir.
O sea, ¿sugieres que alguien detectó que algo estaba pasando con esos animales?
No, hay una cosa que no es, opinable, que es un hecho, y es que uno lo denunció, un médico, o se ha dicho que era enfermero, pero bueno, el caso es que trabaja en el hospital, y fue a la cárcel.
Uh-huh.
Lo sacaron de la cárcel para morir, pero lo había denunciado.
¿Se come?
Y eso al menos un mes antes de que se comunicara que existía tal.
Yo te digo que en agosto, allí la cosa... Mira, yo creo que allí por allí hemos pasado todos el virus ya. Yo creo que sí, porque hemos pasado catarro. Yo le decía a Isabel antes que este año yo pasé un catarro, que yo nunca cojo catarros, y cogimos en casa todos el catarro. Y claro, son cosas que ahora las pones así, empiezas a darle para atrás y dices, es que a lo mejor está desde agosto, desde septiembre, desde octubre allí y nadie se ha dado cuenta.
Bueno, si es que además basta con que haya estado 2 meses sin control.
Claro.
Porque cuando anuncian el 31 de diciembre, es porque en diciembre ya el gobierno estaba encima, pero es que podían llevar 2 meses.
Sí.
En la novela de Kunitz lo terrible es que encima el virus se llama Wuhan 400. Pero es un virus que mata a los niños.
Se come especial, y tú me has dicho
más. No, nada. Pueden ser... No se sabe si pueden ser asintomáticos. Hay algún niño que sí, pero porque tiene una patología añadida. De hecho, prácticamente todos los que han muerto en España, que es de los países con menos incidencia mortal, pero donde más va a acelerarse, porque tenemos las fallas, tenemos la Semana Santa, tenemos bueno, la Feria de Abril en Sevilla, y tenemos casi 100 millones de turistas al año. Es decir, es seguro que en España se va a desarrollar.
Y mucha gente mayor.
Y muchísima gente mayor. Fíjate, en Madrid siempre, insisto, es las mujeres más longevas del mundo. Ya han pasado a Tokio, 90 años de media. Hay muchas casi centenarias y, por tanto, polimedicadas. Hoy ya se ha planteado en un centro de atención de día donde va mucha gente mayor, a veces para que le tomen la tensión o a veces simplemente la neura de qué me pasa y para encontrarse con otros. Pues ya han cerrado Valdemoro, hay un muerto, 4 en la UCI, y 20 en total, 20 afectados. Esto ha sido esta mañana a las 8. La Comunidad de Madrid lo ha comunicado. ¿Tú crees que en Valencia, en víspera de las fallas, va a comunicar el gobierno que se acaban las fallas? O sea, si este es el problema es que en España, que es un país de turismo masivo, vienen además aglomeraciones masivas y los políticos no quieren reconocer la epidemia.
Eso pasó en Italia al principio.
Exacto.
Y ahora estamos viendo la tempestad.
Esto va más.
Decías además que en el pangolín, además de comerse, es una especie de armadillo, ¿no? Que se hace. Tú tienes un vídeo publicado en YouTube muy explícito, que y eso sí que no lo cuentas en el vídeo, que las escamas se ponen además en las heridas de la piel.
Sí,
luego,
el pangolín se utilizan las escamas.
Que es de consumo
camisas,
absoluto allí.
Tienen una herida, se la ponen encima.
Así. ¿Ah?
Sí, lo
o sea,
utilizan para
es como
todo.
Casi mágico o curativo.
Es como cuando decían del cuerno de rinoceronte y tal. Es un animal, es el mamífero más castigado del mundo. O sea, está a punto de extinguirse por eso, porque es que han acabado con él. Se lo comen prácticamente crudo. Es decir, es lo quitan toda la piel, es meterlo en el agua 5 o 10 segundos, sacarlo y a comer. Es una especie de sushi. Y claro, el problema no es, tú tocas un pangolín, yo le doy besos al pangolín con la lengua. No te puede hacer nada. El problema es cuando se han comido esa carne.
Claro.
Y ahí se ha cambiado. El virus este
muta,
de por sí, sí no puede venir al humano. Si lo tienen, si el coronavirus lo tienen las vacas, los perros, en medicina, en veterinaria lo estudias. El coronavirus es un virus que está con los animales, que está ahí. Entonces, el problema es que se lo han comido.
Yeah.
Y que no han dicho qué estaba pasando.
El caso del murciélago, por ejemplo, nos contaba el otro día Enrique de la Morena, que fue el reservorio en el caso de coronavirus saudí. Porque un caso allí en Arabia, tal vez en algún país más del entorno, pero, y que además sí se localizó el reservorio, era el murciélago. El murciélago, digo sí, yo, sí, en homenaje sí. a Montoro siempre.
Sí, sí.
Pero es, como se dice en mi pueblo, pero el murciélago de toda la vida. Que es verdad que es un reservorio de casi todo.
Pero bichos. Claro. Masco.
No, si lo de Drácula no estaba bien mirado, estaba bien pensado.
Bueno, yo creo que a Fran hay que preguntarle lo que le preguntamos siempre, ¿no? Los niños, ¿cómo va la educación tailandesa? ¿Cómo va todo el tema de Yuji? A ver si vemos un poquito de luz, si alguien está haciendo desde aquí algo para ayudarte, que no, ha sido siempre no. tu reclamación.
A ver, aquí ya llegó un momento que tienes que parar y decir, vamos a dejar de llorar aquí porque no merece la pena. Hemos abierto... A ver, yo tengo dos abogados. Una abogada que es muy buena y ha conseguido abrir el caso por otro lado. Es decir, el grave problema aquí es que la acusan de llevar 5 miligramos de cocaína, pero en los análisis de pelo, de sangre y de orina, dio negativo, ¿vale? Entonces eso, como no se cogió en el juicio ni lo cogió el Supremo, lo que hizo es que, como ha cambiado la ley de drogas ahora, pues tienen que probar que para que una persona se le acuse de posesión de droga o tráfico, tiene que tener algún resto en las manos, en algún sitio. Y entonces, a través de ahí, consiguieron abrir el proceso de nuevo. Uh-huh. Entonces, estamos
yendo. Hay que ver lo que dura ahora.
Pues es que estamos en ello. Es que el problema es que allí, si te dan 15 años de cárcel como tiene ella, te comen los 15 años. O sea, allí no hay esto de que sales como esta gente sí. que sale y tal. No, allí te los comen.
A dar clase a la universidad, sí.
Te comen los 15. Entonces, mira, aunque saliera a los 10... ya sería un triunfo. Entonces uh-huh. estamos en ello.
¿Lleva
puede
siete?
Ser este año, va a ser 6 en junio.
6 ya, fíjate.
Entonces puede ser este okay. año, puede ser el siguiente, será más pronto que tarde, pero lo único que puedes hacer es seguir pinchando, 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 hasta que haya un juez que diga, mira, sacarla ya una vez, porque es que esto ya no puede cogerlo. Y ya está.
Uh-huh. Los niños, sabes que los tiene todos jugando al fútbol, Federico, pero hasta bueno. la pequeñaja le ha salido futbolera.
Sí, me parece que vi el otro día un vídeo. ¿Sí? No sé si me lo mandaste o no sé dónde o quién me lo mandó. Mira, los hijos de fe.
Pero el mayor está aquí, me estabas comentando, ¿no? En el Alcorcón.
Ah, a lo mejor es eso el que me
seguro. Sí. Él está jugando en el Alcorcón de portero. Lo que pasa es que yo cada vez que le veo le meto un gol. Es alucinante.
Bueno, porque tú lo conoces, pero piensa que los delanteros del otro equipo no lo conocen como tú.
No, pero está bien. A ver, tiene 16 años. Hasta que si llega algo, lo importante es que está aprendiendo mucho más español. Y eso era importante para mí. Está jugando al fútbol, no se está metiendo en líos.
Bueno, es que además si juega al fútbol, tiene que tener una vida sana.
Sí, sí,
porque aparte es que está... Eso es una de las cosas buenas del deporte juvenil y es que te aparta de otras historias.
Sí, pues son edades y allí en el Alcorcón es que les tienen como, vamos...
No, es que es verdad, es que además lo llevan muy rigurosamente.
Sí.
Eso empezó el Real Madrid y ahora lo hacen todos y donde tiene mérito es en las categorías de aficionados, juveniles, ya. Porque realmente eso sí que sacar a los chicos de la calle.
Uh-huh. Sí, sí.
Y además desde muy jóvenes empiezan a jugar a los 11 o 12 años.
Sí, sí. Si yo tengo a mi hija con 9 que ya está ahí.
¿Y has terminado este rodaje, los 4 episodios, y ahora te quedas en España? ¿Qué vas a grabar?
Mira, ¿sabes lo que pasó? Que hace cuando grabamos Toros y grabamos Caza,
sí, que también ahí te cayó también.
Igual, pero eso es bueno, ¿sabes por qué? Porque yo ahí dije, no vuelvo a grabar en España porque tal y cual. Y entonces me llegó una carta de una asociación de veterinarios poniéndome a parir y diciéndome que era una vergüenza y que iban a hacer lo posible para que no pudiera grabar más en España. Y entonces hablé con Discovery y les dije, todo el 2020 voy a grabar en España.
Claro,
y estamos grabando en España. Y uh-huh. vamos a seguir grabando. Vamos a ir a grabar ahora vacas, cerdos, gallinas...
Sí, los animales de veterinario.
¿Sabes lo bueno de todo? Vamos a grabar con las chicas de Gerona, con tus amigas.
Las veganas, la carnicera.
Yo hablé con ella y le dije, mira, la que los gallos violan y tal,
sí.
Yo le dije, mira.
Así resumiendo.
No, ¿sabes lo que pasa? Que estas chicas pueden estar mejor o peor de la cabeza, pueden decir cosas mejor, pero ellas son las únicas veganas que yo conozco que jamás han insultado a nadie.
Bueno, también.
Normalmente las insultan e insultan de vuelta. Estas no han insultado. Pueden parecer locas, que seguro que lo están. Sí. Yo ya les he dicho que, mira, va a ser muy divertido porque vosotras vais a decir esto, yo voy a decir lo otro, nos lo vamos a pasar bien y lo bueno es que la gente va a entender por qué vosotras decís esto.
No, no.
Que hay locos, oye, que hay locos.
Claro, que habrá gente que esté de acuerdo.
Sí, digo, sí, locos entonces, pacíficos.
Entonces, estas chicas, mal que mal, no le hacen daño a nadie.
No,
viven apartadas, hombre, del mundo. Sí. ¿Quién las va a escuchar?
El gallo, desde luego, no, pero...
Pues bueno, pues hay que escucharlas también. Sí. Entonces, todo el mundo se mete con ellas y dice, veniros, yo voy a hablar sobre las gallinas, los cerdos, las vacas, y entonces, mientras vosotras os coméis un repollo, yo me como un filete, a ver cómo nos sentimos. Y ya está.
Las juntas con
sí.
Odil Rodríguez de la Fuente.
Pero han dicho que sí.
Bueno,
curioso.
Hombre, total, pueden lavar su imagen, que no es muy buena en este momento.
No, pero es lo que te
provoca
digo.
Provoca más hilaridad que otra cosa, que no hace, la
sí, pero eso para una causa es lo peor.
Es lo peor, sí.
Pero hay, cada uno tiene su historia.
Claro, claro.
Entonces, para nosotros, para lo que es el programa, te va a dar un toque bonito, porque va a ser bonito y gracioso. Por ambas bandos, porque igual que ellas dicen tonterías, anda que no digo yo tonterías al cabo del día. Entonces, las mezclas...
Ni te cuento las que cuento yo.
¿Has visto, bueno, qué camiseta impoluta lleva? Se lo he dicho,
nueva,
ayer.
Me ha puesto nueva,
pero,
hoy,
muy sí, bien, muy bien.
Pero si da gloria...
Digo, ¿con qué lavas tú?
Si la rueda de prensa el otro día, te lo puede decir Dani, a la rueda de prensa con chorretes todo sucio. Y bueno...
Así no pareces muy wild, ¿eh?
No, no. Pero no te preocupes que dentro de 24 horas esto está bien.
Bueno, vamos a ver.
Hablando de veganismo, yo tengo que hablar efectivamente de tu jamón directo, Federico.
Claro,
así que,
claro,
veganos, tápense ustedes los oídos porque esto no va con ustedes.
No,
sí,
no,
conmigo.
Si van, si huelen el jamón y siguen siendo veganos...
Ah, pues mira, y más el de tujamondirecto.com porque son jamones y embutidos de bellota de guijuelo directamente desde allí a nuestra casa, sin intermediarios. Nos los mandan a nuestro propio domicilio, llamando al 984-1028. ¿Sabes además lo que nos proponen? La oferta del Día del Padre, Federico. A la semana,
claro,
que viene o la otra, si no me equivoco, hay que homenajear a los padres y a un precio interesantísimo vamos a poder conseguir precisamente más de medio kilo de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir, y un loto que incluye una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra, una lata de tomate triturado gourmet para hacer el pan con tomate de 400 gramos y ese regalo sorpresa maravilloso para felicitar a nuestros padres. 984-1028. Como no le vamos a besar por el coronavirus, pues le mandamos tujamondirecto.com.
Ya verás. Yo todavía abrazo a Fran porque no nos lo prohíbe el ministerio. Pero la semana que viene, posiblemente, porque aquí andan coordinándose, como el presidente no que sale en la tele, nadie, una loca de Podemos, está como un cencerro y que es ministra, que acá por eso ha ascendido, va y sale como Ministerio de Trabajo dando normas a las empresas. Han creado tal pánico en todas las empresas que han implorado que aceleren, que nos den un protocolo. Aquí trabajan 150 personas. No hay ningún protocolo y hace un mes que estamos con esta epidemia. Hombre, díganos exactamente, por ejemplo, las que están embarazadas. Por ejemplo, el que tiene qué tipo de medicación o de afección no es compatible o no es aconsejable y que si puede trabajar en casa, si no puede trabajar, no puede trabajar. Pero díganoslo, no hay manera, no hay manera. Y va esta loca de trabajo, en vez de sanidad, saca tres folios que han creado tal pavor que ayer hasta los sindicatos... Es lo peor de que hay. O sea, los sindicatos con los empresarios diciendo que hunde las fábricas. Pero si no se entiende nada, y es verdad, no se entiende absolutamente nada. Pero creo, pavor. Así que la semana que viene a lo mejor ya ni nos saludamos.
Ya.
Sí, nos seguiremos queriendo igual, pero...
Así.
Pero así como de lejos, ¿no?
Sí.
Un poco así con la barbilla.
No, como hacen casi en Hollywood, que van a llegar al metro de distancia. No,
bueno, Fran, muchísimas
gracias.
Bueno,
muchas gracias, Fran. Suerte seguro, y hay que verlo ahí.
Y además a rodar precisamente ya con el buen tiempo por España, o sea que...
Pues hace un frío que te mueres.
Ya, bueno, sí, porque llevas pantalones de lino, claro.
Para Soria, nos vamos para Ávila, o sea,
pues
están elegidos además todo.
Hay que taparse
todo.
Con las chanclas, vas.
Sí, claro.
Sí, claro.
Ya señal de marca.
Sí. Bueno,
pero de si da gloria a verle, mira cómo está, cada día más alto, más guapo.
Fortalece mucho.
Sí.
Hay mucho fan aquí.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. es radio.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la.
Bueno, tenemos que empezar ya y a empezar ya con la otra crónica.
Directamente,
porque aquí,
sí.
Claro, llega Fran, estamos todos encandilados y esas
qué
cosas.
Qué gusto de persona, ¿eh? Da gloria estar con él.
Habla con gran franqueza. Me ha encantado.
Sí.
Me he quedado fascinada viéndole.
Bueno, ¿antes vio para purificar el ambiente?
Vio, sí. Por ejemplo, en el chalet de Belén.
Pues, madre mía, le va a hacer falta no uno, sino instalar dos aparatos de bio,
bueno,
pero que sepa...
Bueno, el de ruedas.
Que tiene el 15% de descuento. Además, yo estoy segura que
se
Belén Esteban nos escucha.
900-730-122,
900-730-122, el sistema de limpieza del aire interior, no del exterior, que muchas veces lo de dentro está peor que lo de fuera.
Ayer lo primero que me puse con las cuatro esquinas, antes de mandárselo a Bea, fue con lo de Toño Sánchez. ¿Qué diferencia este desahucio de la salida ordenada de Edmundo Chowí?
Ah, creí que decías de la ingobernable.
No.
Porque creo que lo ha dejado Toño parecido a lo que quedó allí en la casa de los Ocupas.
Pero cada cual se retrata así.
Totalmente.
Ahora, luego llega la conclusión. Porque claro, esas cajas ordenadas las había hecho Gustavo. O sea, lo ha hecho
hombre, seguramente le ha echado una mano, pero claro, dejar una casa en esas condiciones como lo que ha hecho Toño Sánchez.
No, y además es que... con pintadas
famosos,
ofensivas.
Bueno, no sé si os acordáis que hace poco también vendió una casa Malú o algo así, y bueno, la dejó también vacía, hecha un Cristo. Que, o sea, no sé, yo creo que todos compramos, o sea, contratas un equipo de limpieza y tal. Me acuerdo que salieron detalles un poco escatológicos de todo lo que habían dejado allí.
Que
habían
dejado los excrementos de los perros, ¿eh?
Sí, sí, pues lo mismo con Toño Sánchez.
Sí, no sabemos dónde más.
Se retrata cuando deja una casa de alquiler.
Y arrancar...
Yo he alquilado alguna casa que, vamos, casi han tenido que entrar los geos
los
primero, luego fumigadores.
Te cuento cómo son las casas de alquiler en algunas zonas de Francia y de Estados Unidos. Esa manía de la moqueta. Moqueta eterna. Moqueta que llegó en el siglo XVIII. Se quedó allí con la casa... La
pues
casa
fíjate.
Cambió, cambiaron las modas, las costumbres, pero la moqueta siguió allí. Y a veces en la cocina, que eso he visto en Estados Unidos.
Y en el baño también, ¿verdad?
Pero ¿cómo es posible? Pues lo es. ¿Para qué se ha inventado el azulejo? Pues no, moqueta. Lo cual es una cosa horrible.
Sí, un horror.
Pues,
bueno, en fin.
Insisto, se habla de... Es verdad que Federico no se ha visto, pero se ha contado. Sí se ha visto la pintada. Ganaremos pintado en la
bueno,
entrada.
Es que dejar pintado
al abrir
en una puerta que eso
sí,
ya es una agresión.
Y
es una burla al juez. No,
es
y es una burla al juez.
Y es una provocación.
Un juez que te obliga al desahucio. Y que te pone chulo. Oye, pues se le cruzan los cables al juez. O resulta que hay un artículo 2BC y que te mete un puro, ¿eh?
Llevarse un radiador, arrancar los radiadores, porque además los radiadores sabéis que se venden al peso en las chatarrerías.
Pues le han faltado ya las tuberías.
Arrancar casquillos de la luz, que es lo más cutre que te puede pasar en la vida, porque un casquillo no sé si costaba 30 céntimos, una cosa
eso
así.
Es por jorobar,
por cables vistos.
Enchufes, ¿no?
Y luego a mí basura tipo, y eso también se ha visto, latas de cerveza en el fregadero, colillas tiradas, y lo más para mí fuerte es eso, las deposiciones de los perros, pero vamos a ver qué has tenido ahí. ¿No? Eso es una venganza
a mí lo
rencorosa.
Más grave, eso es lo guarro, pero lo más grave son las pintadas.
Las pintadas provocativas.
Sí, todo.
O sea, ella,
no hay por dónde cogerle.
Belén estaba tranquila ayer, es verdad que apareció en Sálvame.
Manda gente que limpie y
con
ya
coherencia
está.
Dijo eso y es verdad, y tenía razón, dijo, los que hemos sufrido somos mi familia y yo. O sea,
es
mi
tan
familia
imbécil
lo ha pasado.
Porque se cree que lo va a recoger Belén Esteban. Es que es imbécil.
Sí,
o sea,
quiero
decir... Perdón, o sea que...
Sí, va a contratar una persona, un equipo de limpieza que lo haga.
Y él se cree que todo eso va contra Belén y Belén ni va a tocar esa caca de perro. El juez va a dar cuenta de esa pintada que se cree que solo afecta a Belén Esteban, pero le afecta a él directamente.
Bueno, es que lo puede denunciar.
Pero hay eso es que ni siquiera yo creo que ni lo va a ver. Bueno, eso está hecho una porquería, por eso
no
ha ido. Contratas a uno esto y entrará cuando esté todo organizado.
Es entrar en otra cosa, pero ¿para qué vas a perder el tiempo?
En semana claro. Han contactado con un abogado de Legalitas y les ha hecho un cálculo de cuánto tendrá que pagar Toño dependiendo de los desperfectos. Y creo que es hasta 400 euros. Y si te has llevado un radiador, ya van ahí incluidos los 400 euros.
No, más poco me parece. Sí. Pero bueno. A ver, ¿qué pasó ayer? ¿Qué os contó Bertín?
Bueno, Bertín
qué bien estuvo,
y Fabiola. Hay que decir que también estaba don Enrique, el padre de Bertín Osborne, que en el último momento se sumó a la comida de la peña en Lucio.
Es que me llamó Fabiola y me dijo que si podía ir su suegro porque habían quedado con él. Y le dije que por supuesto que sí.
Claro.
Y entonces, con unas historias además apasionantes, Federico.
92
está la
años.
De Carlos Pérez Jimeno.
¿Y qué es? ¿También 2 metros de Osborne?
Sí. Alto, sí.
Y además,
así,
fíjate.
Un señor... Grandón como...
Y Fabiola tan cariñosa con él, tan pendiente de él todo el tiempo. A mí me sorprendió mucho Fabiola. Yo a Bertín le conocí gracias a ti en el programa.
Mujeres en Venezuela y Colombia son...
Divinas, ¿no?
Tarumba. En España, que estamos tumbados a la tralla y al desprecio, te envuelven, aparte que son guapísimas.
Bellezón, ¿no?
Sí, guapísima. Sí.
Ella es guapísima y adorable.
Ella fue Miss algo, además, ¿no?
No lo sé. Que Carlos ha escrito la crónica y es el que puede hacer un verdad resumen de todo lo que dijo.
Hemos estado los dos.
Pero, por ejemplo, le preguntamos por el tema de Juan Carlos I.
Ha sido por donde titulado por el rey.
Que si lo habían intentado llevarle al programa. Y dice que, bueno, que él mantiene una relación bastante estrecha con Juan Carlos I, con emérito, y que él no dice campechano ni dice emérito.
Pero el
rey Juan Carlos
es de Federico.
Dice quizá os sorprendáis, dice, porque a lo mejor en algún momento acepta la invitación.
Lo está intentando.
El coronavirus de las esquinas. El coronavirus le ha dado de pleno.
Ya.
Sí. Ya, eso también es verdad.
Bueno, de hecho el otro día estuvo a punto de romperse las muelas porque saliendo de un coche, estas cosas afectan mucho, sobre todo gente mayor. Gente que no se controla en la comida ni en la bebida, porque ahora vive para eso y tal. Y entonces, al salir del coche, le salvó un guardaespaldas que estuvo agilísimo. ¿Sabéis que no le gusta que le ayuden?
No.
Ya recordáis aquella célebre anécdota subiendo en Santiago de Compostela.
Sí. Que debería llevar bastón ya, ¿eh?
Debe llevar bastón. Pero entonces, a la salida del coche, no quiere que lo saquen,
no,
como hay que
no
sacarlo.
No quiere.
Yo lo he visto en el Bernabéu. Bajándole entre dos las escaleras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues son unas escaleras muy picudas. Que un día se pegó una torta fefe que yo pensé que se quedaba allí.
Es verdad, los comentarios.
En la última escalera, ya cuando creía, tropieza, ¡bum! 2 metros de fefe, 2x2, ¡pam! Y ya está, este sí que nos queda aquí. Y lo tuvieron que sacar de aquí. Bueno, pues Juan Carlos estaba saliendo del coche, tropieza justo al salir, porque pues cualquier cosa que tenga, un adorno, un embellecedor, una gomita de sal de la puerta, o que él no calcula, que está operado de la cadera 4 veces.
Sí, sí.
5. Han cambiado las 2 caderas. Bueno, tropieza y menos mal que el guardaespaldas lo agarró al vuelo, porque se pegaba una nata.
Sí, lo escribió Paloma.
Y a la edad que tiene, y con todos los achaques que lleva, y las operaciones y tal, imagínate.
Bueno, Carlos preguntó si había algún personaje al que él se había negado a entrevistar, y sí lo hay, la anécdota de Nicolás Maduro, Federico.
Sí, claro, sí, sí.
Y además confirmó que le habían ofrecido dinero por hacer una entrevista blanqueadora dental del personaje.
La primera vez que no, le volvieron a hacer otra oferta con dinero de por medio. Y entonces dijo que ningún,
ya sabemos,
pues, que ningún momento...
Pero también hay que ser tontos, ¿no? Sabe todo el mundo que Bertín...
Bueno, pero él no lo había contado hasta ahora.
Mira, te digo una cosa. Todos los problemas con Hacienda los habría resuelto.
Sí,
y además habría hecho un dinero.
Sí, pero digo que todo el mundo sabe que Bertín defiende a Guaidó. O sea,
está
decir, que es antimaduro. O sea,
está casado.
Es una persona decente, oye, que se cambia. Mira a Zapatero. Sí.
Tampoco quiere... Dice que tampoco le apetecería a este papa hacerle un programa.
Tampoco.
Este papa, pues,
es que lo que sí quiere hacerlo es a Guaidó, pero dice que lo tiene muy difícil, porque Bertín no puede entrar en Venezuela porque le detienen.
Sí.
Guaidó está prácticamente escondido. Entonces, tendría que salir... Y hacerse a lo mejor en Colombia. Pero claro, el problema es Guaidó entrar y salir.
Justo cuando emitimos el programa, cuando lo hicimos, yo estuve a punto, además estuvo Cayetán Álvarez de Toledo mediando, así podíamos hacerlo. Y había un problema, como esta gente no tiene el dinero del narco, pues vive justita. Y tenía los vuelos, que eran por todo, por Berlín, por París, por Londres y tal, estaban cerrados. dos meses antes y no se podían abrir.
Ya.
Vamos, podías abrir comprando más cosas. Y no podía porque tenía que ir. Fue llegar a Caracas y le dio una paliza a ella, a la mujer. Porque eso es ir a la barbarie. Pero bueno, él está con la misión y tal. No, habrá ocasión. Encima son optimistas. Pero estuvo a punto de... Lo intentó a punto. Uh-huh. Y el problema es que cuando pasa por España, tenía que ir para allá.
Pues ya te digo, fue una charla muy interesante. Y yo lo que quería contar... Es que, Fabiola, ¿cómo come? Si se comió un trozo de carne. Yo decía, sí. Pero esta mujer es que está estupenda. ¿Cómo es posible que se haya comido este... Pues
en
eso.
Venezuela, bueno, en Colombia,
pero dieta keto,
Argentina.
¿No? Sin patatas.
Está haciendo el reto 48. Está
claro, es que te puedes poner púa de carne.
Sí,
es que eso,
mucha proteína.
Es con mucha
proteína.
Inteligencia.
Efectivamente.
A ver, cuéntanos cosas de la otra crónica.
Bueno, a ver.
El juego de la portada, a ver.
A ver, el juego de la portada. Mira, yo os digo los temas y luego apostáis a ver qué es lo que es portada. Bueno, a ver, yo llevo un tema que por lo visto... Bueno, ayer estuviste hablando... estaba esta semana ocupada en nuestra querida Isabel Cela.
Sí.
Y con la reforma, bueno, pues con su ley educativa. Pero bueno, está indagando un poquito más sobre el personaje. Por supuesto, lo de las hijas que fueron irlandesas, el colegio al que fue ella y tal. Pero donde más he sacado, creo, más historia nueva ha sido del marido, que es de donde le viene el dinero, porque ellos no son dinero viejo, son dinero nuevo. Y bueno, pues él parece que se hizo rico... Porque formaba parte del cortijo socialista de la margen izquierda, ¿no? Él dirigió una de las metalúrgicas más importantes, ¿no?
¿Y las nietas van a colegio concertado?
Pues mira...
¿Cómo nos han dicho alguna vez algunos oyentes?
A ver, eso no he podido confirmarlo porque como son menores y por protección de datos, no. Pero solo tiene una hija viviendo en Guecho, uh-huh. Y yo creo que sí que tiene hijos, pero en efecto sí he podido confirmar que las hijas fueron irlandesas y que ella fue al Sagrado Corazón. También He confirmado que...
Y a Deusto, que tampoco es lo que se dice una cosa cutre.
No, desde luego.
Es público, ¿no?
Una Deusto, fue a la UPV
sí, pero
y otra
tiene
fue
un nivel que,
una
bueno...
Una fue a la UPV y otra fue a Deusto.
No, y ella estuvo en Deusto.
Ah, sí, pero lo curioso es que ella estudió en el Sagrado Corazón... pero era una alumna becada. Y es que mi madre fue al Sagrado Corazón. Entonces me estuvo explicando mi madre que en los años 50, mi madre es un poco más joven que Cela, que en los años 50 las monjas en el Sagrado Corazón hacían muchas diferencias entre niñas pobres y niñas ricas. Y entonces esto, pues claro, si ella fue becada, lo que no significa que fuera una niña pobre, pero era becada. Entonces tenían trato diferente.
Que la familia no pagaba.
Entonces,
¿puedes responder una venganza?
No sé, esa es mi fuente directa, que la conoce directamente, me sostiene esto y puede que haya algo de eso. Porque
un resentimiento.
Sí, ella estudió en la concertada, en la católica, que es justo lo que ahora ella ataca, ¿no?
Bueno, entonces, que quiere destruir.
Pero en cambio, pues eso, no es consecuencia. Pues eso, es que es bastante... Su modo de vida es bastante izquierda caviar.
Pues es multimillonaria. Pero si en la declaración declaró 200.000 euros y tienen 5 millones que se sepa, más un barco que aparece y desaparece.
Lo que tiene es un casoplón en Neguri.
Tiene tres en distintos sitios. En Neguri...
Tiene un casoplón. Y luego tiene dos fincones impresionantes en Berango. En Neguri tiene una casa impresionante, de 300, un pisazo de 300 metros con tres plazas de garaje en un edificio bastante señero de Neguri, que es un edificio que fue ocupado... por gitanos, porque querían echar a los antiguos inquilinos. El dueño de ese edificio quería echar a los que tenían renta antigua.
Sí, y una vez que los echó...
Sí, es toda la historia,
sí,
¿no?
Sí, echó a los gitanos.
Exacto.
No, o sea,
estamos
inventado.
Hablando, además, encima de Neguri, que no estamos ahí embaracando...
Los neguríticos, como
sí,
dicen.
Sí, exacto. Entonces, bueno, ese
pronto,
es el tema que llevo yo, pero bueno.
Y más cosas, a ver.
Pues mira, llevamos también una historia del divorcio de Bartomeu.
Ah...
Y
qué
bueno,
momento.
Y tiene nuevo amor, creo, también. Entonces, pues bueno, ese es un tema. Y luego, bueno, sabéis que lo que ha ocurrido con el clásico es uno de los personajes de la semana, ¿no?
Sí.
Por supuesto, nos hacemos eco del coronavirus, que francamente yo creo que o sea, yo le hubiera dado más importancia. O sea, en otro momento hubiera habido más... hubiera tenido más recorrido el tema del coronavirus, no sé.
No, esto es el primer paso, ¿eh?
Pero me parece muy fuerte, no sé, lo de tanta... Bueno,
perdona,
no nada,
es lo que todo el mundo sabía. El problema es que alguien había que cuantificar. El hecho se conocía, las comisiones se conocían. En el libro de Ana Romero,
Sí, en efecto.
Hay un momento en el que graban, llegan a grabar Ayuso, que era el... Él le molesta mucho que digan la gente del CNI o CSID. Bueno, pues simplemente Ayuso. El chico del país, de Prisa, de las perdices y de las codornices, graba con Corina un vídeo en el que Juan Carlos les dice a los que han comprado las renovables en España que cuando Europa dice que vamos a ver que hay que ajustarse el cinturón porque estamos quebrados, entonces les habían asegurado una rentabilidad disparatada a las renovables, a las energías renovables. Y habían comprado, me parece que era en Abu Dhabi, en los Emiratos y en no sé qué otro sitio. Y entonces Juan Carlos, que evidentemente había sido el intermediario, pues no, lo que tenía que explicar, explica que en realidad no va a afectar a lo ya, a lo ya invertido. You know, o sea, ¿sabes? Y eso se lo graba Corina y lo mandan a los, a la península arábiga. Pues se hace eso, el AVE a la Meca, eso ya se sabía. El problema era el cuánto. Lo que ha aparecido nuevo, a través de la cuenta Soleado y tal, es el cuánto.
El cuánto, ¿no?
Y que él reconoce un regalo de 65 millones. Yo, en otra de las esquinas del coronavirus, digo, vamos a ver. Conociendo a Juan Carlos, que es de la Virgen del Puño, porque como de niño no tenían nada y además sus padres no les daban nada, este siempre ha sido muy agarrategui. Hasta Bárbara Rey lo ha contado, o sea, que ella le invitaba a él. O sea, Juan Carlos nunca ha sido generoso, por lo que sea.
Pues este, hijo de esta señora...
Para hacer un regalo de 65 millones de euros, contantes y sonantes, a esta y al niño.
Y que cada año al niño le regalaba un reloj de alta gama.
Bueno, porque se lo regalaban a él, pero eso es otra
Always
cosa.
Yours, como
sí,
era.
Sí, sí, pero.
¿Se lo regalaban
pero,
a él?
Sí, pero. No te quepa duda.
Sí.
Pero vamos, como todo el mundo sabía, todo el mundo sabía que a Juan Carlos le chiflan los relojes y los coches y las motos. Pero ya no tiene edad mucho de motos. Pero relojes y coches todo el mundo sabe. Y un regalo de un reloj, bueno, siempre se acordará de ti. Pero el reloj se lo regala a otro y queda divinamente.
Ay. Bueno, pues yo opto por lo de Cela, fíjate, si tengo que votar. Me interesa mucho esa historia.
Bueno, es que me quedan temillas, ¿eh? Os he
contado
pues poco.
Venga, rápido. Venga,
os digo, llevamos, por supuesto, los mensajes de Aya de Jordania, ¿no? Lo que los mensajes,
esa historia
no, perdón,
es muy fuerte,
la declaración,
¿eh?
En el juicio, que es un tema muy...
Habla el juez de secuestro de las dos hijas durante varios años. Secuestro de las dos niñas.
Qué barbaridad.
Tremenda la decisión del tribunal británico. No les ha entrado miedo, ¿eh?
No.
Claro, porque está juzgado en un país democrático, efectivamente.
Sí. Y luego, por supuesto, tenemos nuestros guiñitos al feminismo. Y entonces hablamos de lo que ha ocurrido con Candela Peña, ¿no? Esta semana. También de las diferentes maneras de entender el feminismo entre las royals europeas. Y también rescatamos un personaje para nostálgicos, que es Asunta Serna, que hemos hablado con ella.
Bueno.
Pero no sé si... O sea, es que a mí me ha parecido... O sea, digo yo, ¿qué ha sido esta mujer? No sé, yo como me encantan estos personajes ochenteros y tal.
Bueno, es que han sido setenteros. Era de mi clase en Barcelona.
¿En serio?
Sí. Y ella participó en su primera película, que yo entonces no hacía teatro. Si hubiera hecho teatro, pues un amigo mío sí, y estuvo allí de extra. Es La Orgía, de Belmont.
¿Ella no empezó con Dago el Dagón?
No, ella entonces no se llamaba Asunta Serna.
Ah.
¿No?
¿No?
No.
¿Cómo se llamaba?
El apellido es su... ¿Cómo se llamaba? Este hombre que era, el Polanco de Cataluña, un tío muy rico, es que me sale Celades y no es el Celades, un apellido catalán de la aristocracia de la burguesía catalana, o sea, la gente de dinero.
¿Rodés?
Rodés. Ella se llama Asunta Rodés. Este Leopoldo Rodés era...
Es verdad.
Bueno, y entonces ella, como Rodés, no podía salir y tal, y se puso Serna, que es como más castellano y tal y cual. Y era un mujerón, siempre ha sido un mujerón.
Estupenda.
Un mujerón.
Yo la conocí casada con Carlos Cristancho.
Sí.
Hace un montón de años. Y luego ya se separaron y luego ya, ella
Carlos
está...
Carlos Cristancho, el que...
Carlos Cristancho, sí. Y el que estuvo casado con...
El Bosé ahora.
Sí. Ella hizo una película que se llama El Jardín Prohibido, de las de mayor temperatura que se han hecho en el cine español.
¿Y cuando participó de Falcon Crest?
Bueno, pero eso era mucho menos que El Jardín Prohibido. Bueno, sí. Pues muy buena idea, ¿eh?
Sí. Pero bueno, el tema nuestro de portada es catalán, no es Isabel Celá. Pero bueno, o sea, ahí os lo he dicho, así que ahí...
¿Tiene que ver con Ada Colau?
No, te lo he dicho ya, el tema.
Ah, vale. El Jurgol.
El Barça. El Jurgol,
vale. Sí, sí.
Por ahí va la historia.
Pues mira, ahora me acaban de escribir que ya tenemos sede para el próximo certamen de Mr. World Spain. Sí. Esta vez, Oropesa.
Oropesa del Mar.
Sí. Ah, o Toledo. Sí, sí, uy, Toledo sí. No.
O sea, sí, o sea, que vais a no, Next Toledo, Station, no, Oropesa.
Oropesa.
Es Alicante, creo, ¿no? Oropesa, Alicante.
No.
No, Castellón.
Ah, Castellón.
Claro.
Castellón. Tú vas de Valencia a Barcelona.
Yo es que entonces, no va, yo voy de Valencia para abajo.
Bueno, bien, pero yo no. En otro tiempo. Y entonces te dicen, Next Station, Barcaro. Porque son las inglesas.
Luego está Oropesa Toledo, que es donde tiene la finca Bello. Que el otro día
una de las fincas.
Una
de ellas.
Sí, sí, sí.
No, no, pues aquí esto es Castellón.
Bueno, que se nos va la hora, que tenemos que ir a las noticias y luego ya está Andrés Arconada para hablar de cine, Federico.
Bueno, y además tiene algunas, yo tengo ganas de saber qué es lo que...
¿Lo que le gusta?
Sí.
Pues yo creo que esta semana le va a gustar, no sé, bueno, la española es probable que sí, porque además ha entrevistado, si no me equivoco, a
bueno,
a
si había
actrices.
El otro día aquí una muchedumbre de sí, gente del cine
estaba,
español.
Pues Gracia Querejeta, entre otras, etcétera. O sea, estaban varias de las grandes actrices. Y Encarna ha ido a ver la de los vampiros, que estamos todos deseando en el equipo ir a ver. Ya sé que a ti no te llama nada la atención.
No, es que,
pero...
es que sabes que yo no creo en los vampiros.
Pues ah,
no.
Muy mal.
No.
Pues yo sí. Creo que ah, bueno, pues y que lo pierdas.
Los murciélagos, sí.
No, hombre, que son unos guarros también.
Esta noche
sí, sí.
Vamos al concierto de Isabel Pantoja.
Nos hemos acreditado.
Sí.
Bueno, allá vosotros.
¿Y por qué te lo has recordado lo de los vampiros?
No, no ha nada que ver.
Vaya asociación de ideas. O sea, el ajo. Hay que llevar una ristra de ajo.
No, 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 porque eso es peligroso. Pero una crucecita de plata nunca
no estaría mal, ¿no?
Nunca viene mal.
Tengo que ir a comprarla. Bueno.
Nos vamos, bueno, Dani.
Recuerda
Isabel
lo de Bertín.
Y yo.
Una vez qué fue a cantar plan, ¿eh? Con Isabel ya, y ya. Se electrocutó.
Ya, ya, ya,
ya. Ayer lo volvió a contar.
Sí.
Hombre,
sí,
es que casi
y tiene una espina clavada porque no ha querido Julio Iglesias. Le quería hacer un programa dedicado a él. Y ¿sabes lo que le dijo Julio Iglesias? Le dice, mira, eres tan cabrón que me vas a sacar tantas cosas que no quiero contar que definitivamente no vamos a hacer
razón,
el programa.
Que le va a sacar mayor.
Sí.
Esa es la única razón de verdad.
También puede
¿sabes
ser?
Además por qué contó la anécdota de la vez que fue electrocutado? Porque la has contado tú en antena. Esa anécdota se recorta del programa, cuando graba el programa, no la emiten. Y aquí la contamos y nos reímos. Bueno, pues el otro día se monta en un coche, Bertín, y le dice el conductor, dice, yo era el que conducía la ambulancia. Y Bertín, ¿qué ambulancia? Y dice, sí, cuando lo del bigote, el señor del mostacho que le salva a usted la vida de morir electrocutado. O sea, ya vamos conociendo.
Claro, es que nosotros grabamos 5 horas, emitieron
claro.
2.
No, pero vamos, encantado que lo contáramos.
Y además él riendo se dice, pues ha sido usted el único hombre que me ha comido la boca.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues todo eso después de las noticias.